Los padres somos los responsables de transmitir a los hijos un marco de valores que les permitan formarse como adultos sanos y responsables, capaces de construirse un futuro trascendente y feliz. Para lograr esto, es necesario que asumamos la tarea de hablarles de los temas importantes, de tal manera que tengan un contexto adecuado para tomar decisiones cuando sean independientes. Esto, por supuesto, incluye conversar de los temas que nos incomodan o de los que encontramos difícil abordar. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Para variar, agripada, pero feliz de encontrarme con ustedes en este espacio parte de Frecuencia Cero. Y como me dan tantas gripas tan seguido, les pido por favor que se acostumbren a esta voz. Por lo menos ya hoy me sale la voz. Pero se ve que las gripas y yo somos uno mismo, así que van dos y apenas está empezando abril en el año, así que agárrense porque vienen muchas más. Gracias por su paciencia con esta mala voz y bueno, como siempre, los invito a Twitter, a unirse a Twitter conmigo, los invito a Facebook, fans de Pregúntale a Mónica, para que formemos una gran comunidad, que estemos trabajando en pro de la familia, trabajando por los niños, por su estabilidad en casa, por parejas más firmes que se mantengan juntas, por familias con un ambiente más agradable y unido, más cariñoso, por supuesto. Y el día de hoy hablo precisamente de un tema de familia, las conversaciones difíciles. Me proponían como tema, por ejemplo, cuando hablemos de racismo con los niños, cuando hablemos otro tema es de homosexualidad. La verdad es que, o de sexualidad, sencillamente, los papás solemos ponernos tensos ante temas incómodos, o por lo menos que nos incomodan a nosotros. Y, tristemente, los evadimos. No hablamos de ellos hasta que verdaderamente nos dan en la cara. El niño nos pregunta, surge el tema cuando estamos en una reunión y el pequeño estaba por ahí. Como que nos vemos forzados. No nos tomamos el plan estratégico de conversar a determinadas edades e irlo graduando conforme vaya creciendo el niño, de tal forma que le demos contexto. Y esa es nuestra principal función como papás, darles estas herramientas para que, enfrentados a una situación determinada, los hijos puedan decidir por sí mismos, porque tienen un criterio formado, porque les hemos enseñado a pensar. Y para eso necesitamos decirles nuestros puntos de vista sobre ciertos temas. Obviamente, durante la adolescencia, ellos pondrán también en tela de juicio la forma de pensar de sus padres para después asumir una ideología propia. Pero por lo pronto, de entrada, les tenemos que decir lo que opinamos de los temas. Entonces, el primer requisito definitivamente es que yo tenga claro qué opino del racismo, qué opino de la honradez, de pagar impuestos, de la homosexualidad, del sexo antes del matrimonio, del sexo después del matrimonio, del noviazgo, a qué edad es apropiado, de los regalos que se deben de hacer, de tener amigos y amigas en determinadas circunstancias, de la ingesta de alcohol, y doy este ejemplo. O sea, realmente necesito yo estar siendo un adulto bastante íntegro. Por supuesto, hay veces que durante la vida nos enfrentamos ante una situación que seas, ¿cuál es mi postura a este respecto? La verdad es que es, yo diría que prácticamente imposible tenerlo todo analizado, todos los temas posibles ya puestos en un cajón de acuerdo a su categoría. La vida, y eso es lo divertido de nuestra existencia, nos sorprende de repente con alguna situación que nos hace preguntarnos realmente cuál es nuestra postura. Pero fuera de estos particulares episodios, en general deberíamos de tener claro quiénes somos, qué pensamos, para dónde vamos. Y sobre de eso conversar con los niños. La verdad es que se requiere, por ejemplo, sobre sexualidad, un plan claro que empiece en los primeros años de su vida. Desde los 3 añitos, los niños ya empiezan a entender los primeros conceptos de la sexualidad. No del sexo, que es distinto, de la sexualidad, y de ahí en adelante hasta abarcar todos los temas. En la medida en que ven los hijos que somos capaces de hablar de todo sin alterarnos, vamos a fomentar un ambiente de confianza en donde se puedan acercar a contarnos cosas. Ya después, como siempre digo, nos encerraremos en el baño temblorosos a llorar por el estrés que nos provocó el haber tocado este tema que para nosotros era tan difícil. Pero frente a los hijos, demostrar que podemos manejarlos y que si por cualquier cosa no tenemos clara una postura, decirles, ¿sabes qué? No he pensado en eso, tienes un punto bien interesante. En un par de días vuelvo contigo para decirte más o menos qué es lo que yo opino. Y reflexionar, investigar y todo, y regresar con el hijo y tener esa conversación. Esa es la forma en que les enseñamos a los hijos a pensar, a tener un criterio propio, a prepararlos para su vida adulta, para un futuro mejor. En un momento regreso con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
El día de hoy empezamos con Daniel, que nos pregunta: hola, mi primo está separado de su esposa. Ellos tienen una niña de 2 años y he notado que está más inquieta, hace más desorden y está más rebelde que antes, sobre todo con mi primo. ¿Es posible que le esté afectando la separación de ellos, aunque él vaya a verla día por medio, pueda llamarla y tenga una buena convivencia con la mamá de ella? A ver, mi política, Daniel, en caso de que no la sepas muy bien, es que yo trato problemas personales directos. Pero este es un tema que habla de los niños de 2 años en general. No me estás pidiendo qué debes de hacer tú con la niña o con tu primo o con su exesposa. No me estás pidiendo una intervención de tu parte, que ahí es donde yo te tendría que decir, pues mira, este es el asunto de tu primo y bla, bla, bla. Y es un tema más general el que me expones tú y me parece interesante. Y por lo pronto te contesto. La verdad es que me describes a una niñita normal. No me estás dando específicos de conducta que me sonaran más preocupantes. Los niños de 2 años de repente descubren una independencia. Ya se pueden mover con más confianza, ya no caminan teniéndose que agarrar de sillas y paredes, temblorosos cuando empiezan a caminar. Ya es una edad muy específica del no. Descubren el poder de decir no. Y es muy chistoso porque yo me acuerdo hace 1000 años luz que mis hijos cuando tenían esa edad les decías, ¿te quieres bañar? No. ¿Quieres comer? No. ¿Quieres un dulce? No. Y agarraban el dulce de todas maneras. Lo único que querían usar era la palabra de decir, tú no me mandas. Es muy característica de los 2 años. Y claro que hacen más desorden, que se multiplica conforme también acumulan años. Es importante, aunque es normal estas conductas de los hijos, es importante que los papás empecemos a aplicar una cariñosa firmeza, una disciplina orientada a decirles cómo sí se deben de comportar. Con frecuencia, Daniel doy este ejemplo de decir que es normal que un niñito de 2 años, cuando quiere un juguete que tiene otro niñito, vaya y lo muerda, porque no tiene las habilidades verbales para acercarse al niñito y decirle, oye, disculpa, mira, has estado con el juguete durante 1/2 hora y ahora es mi turno, entonces ¿serías por favor tan amable de prestármelo por un rato igual y luego yo te lo devolveré? Es imposible que un niño de 2 años tenga esta habilidad del lenguaje y esta conciencia de turnos y demás, entonces es mucho más directo y fácil, voy, te muerdo, sueltas el juguete, lo tengo yo, logré el objetivo. Esto es normal. Que sea normal no significa que debamos permitirle a nuestro pequeño de 2 años ir mordiendo por la vida para obtener el juguete que quiere. A pesar de que es normal y por lo tanto no se le debe dar un manazo y demás, se debe de corregir diciéndole no, quitarle el juguete y quitarlo de la zona donde está provocando problemas. No. Y después enseñarle cómo sí, Belle. ¿Me das tu juguete? Sí, gracias. Y le toman al otro niñito el juguete y les empiezan a enseñar a los hijos cómo sí. Esa es la estrategia cuando hay más desorden, cuando se pone más rebelde, etc. Mi único comentario anexo, Daniel, que es más para tu primo que para ti, es que si convive tanto con su hija y si se lleva tan bien con la mamá de ella, ¿cómo no encontrar la forma de volver a estar juntos para darle una papá y mamá bajo el mismo techo a esta pequeñita tan linda de 2 años? Esta reflexión, Daniel, no va para ti, va para tu primo, que a lo mejor no me oiga, pero también va para todos los papás separados ahora que han encontrado una convivencia más tranquila con la mamá de sus hijos, para todas las mamás que se están llevando bien con su exesposo, para reconsiderar verdaderamente cuáles eran los problemas de la relación que pudieran enmendarlos, cambiarlos, modificarlos, y lo han demostrado con una buena convivencia, y ver la posibilidad de reunir familias nuevamente. Ese es otro tema, Daniel, de otra pregunta lo tengo claro. Bueno, ahora es el turno de Georgina, que nos dice: hola, Mónica, quisiera preguntarte de qué manera podemos mi familia y yo salir de una depresión muy severa por la que estamos pasando. Para empezar, mi esposo se siente más que desvalorado en el trabajo, lo han tratado de una forma muy ruin. Se siente comprometido a seguir para que no falte de comer, lo cual, gracias a Dios, no nos falta. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Hacia dónde caminar? Mira, Georgina, primero que nada te felicito por tener esta inquietud de detectar que hay problemas, de cómo se siente, la sensibilidad de poder saber cómo se siente tu marido con este tema en particular y buscar una asesoría para arreglarlo. Primer punto, positivísimo dentro de una relación. Mucha gente suelta la toalla y dice, ay, qué mal genio está este hombre, estoy harta, bla, 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 y acaban teniendo problemas muy serios de pareja. Número 2, es una situación también muy común encontrar a muchas personas, hombres y mujeres, en donde en el trabajo no están satisfechos. El trabajo se convierte en un medio para tener ingresos. Y la verdad es que se vale, Georgina. Yo creo que una forma de revalorizar a tu marido, de sentirse apreciado y esta necesidad de sentirse héroe y que tiene una misión en la vida, depende mucho de tu actitud como esposa y de toda la familia y de los hijos también. Porque mira que se necesita ser hombre con H mayúscula, como yo digo siempre, el aguantar un trabajo que no me hace feliz, pero aquí estoy comprometido porque la familia requiere que alguien lo sostenga. Y esos son pantalones, estos son los verdaderos hombres que no están en, ay no, si yo no soy feliz y si no me cumple todos mis caprichos, si realmente no me satisface, lo dejo y que toda la familia se ajuste porque yo tengo que encontrar mi camino. No, estos hombres, con H mayúscula, repito, son mucho más estoicos, tienen claro que su misión o su propia satisfacción la encontrarán en hacer lo que requiere su familia para salir adelante, en darles de comer, en darles medios para que sus hijos estudien y puedan crearse un buen futuro. Su satisfacción no está en el día a día, sino en lo que logra para los suyos, para los que quieren. Y en la medida, mi querida Georgina, en que tú le digas, me impresiona el superhombre que eres porque mira lo que haces por tu familia, me impresiona que seas capaz de seguir comprometido a un trabajo en donde además te tratan pésimo los desgraciados, pero mira tú, aquí estás, al pie del cañón para que no nos falte nada, eres mi héroe, eres el héroe de los niños y se lo vendes a los hijos y todo se convierte en una admiración y en un aprecio a lo que hace el papá por ustedes. Y entonces eso le da un nuevo valor a su trabajo. Ya no en sí como su carrera profesional, pero le encuentra un sentido. Por otro lado, la verdad es que todos necesitamos tener una actividad que nos recargue pilas, que nos satisfaga, que nos haga verdaderamente saber que aportamos algo en este mundo. Y no necesariamente tiene que ser el trabajo. No tiene que ser la misma actividad, es una gran bendición hacer justo lo que te gusta y además ideal que te pagaran bien y perfecto que todo el mundo le encantara y bla, bla, bla. pero en la vida real pasan distintas circunstancias. Entonces, tu esposo podría encontrar alguna actividad que verdaderamente lo complazca. Puede ser un pasatiempo, puede ser un voluntariado, puede ayudar dentro de su propia profesión dando clases o asesorando a una familia, suponiendo, no sé qué sea, ¿no? Pero suponiendo que fuera contador, pues asesorando a una familia en problemas económicos para acomodar sus finanzas y su presupuesto familiar, sería una labor bien satisfactoria, bien trascendente. Colaborar en una parroquia pobre, por ejemplo, acomodarle las finanzas, estoy asumiendo que fuera contador, Georgina, lo que sea su asunto. O puede encontrar que pintando encuentra gran trascendencia y significado en la vida. O siempre quiso tocar la guitarra en un pequeño restaurante. Bueno, pues se junta con dos amigos y se consigue que los sábados en la tarde tiene una hora de show, que la música es lo que realmente lo satisface y le da sentido a su existencia, además de su familia, Georgina. Me explico, no tiene por qué limitarse las cosas a la familia, al trabajo. Puede encontrar campos de acción y de crecimiento personal en otras áreas. Puede aprender a hacer algo nuevo, puede encontrar muchas otras actividades en donde encuentre esta satisfacción que no encuentra en su empleo diario. Pero por el otro lado, apoyar y admirar lo que está haciendo por la familia. Espero que estas ideas ayuden a mejorar este sentimiento de tristeza y de desvalorización que está existiendo ahora en tu casa, que se está expandiendo a los demás miembros. Es un buen momento para detenerlo y que cambie la perspectiva y el humor general de la casa. Y posteriormente tenemos a Carla, que me dice, ¿cómo motivar a un adolescente para que se corte el cabello? Pues lo tiene largo, si antes lo tenía normal. Está próximo a iniciar las clases. Tiene 15 años y es el primero de tres hermanos, hijo de padres divorciados, es mi sobrino y estoy preocupada por su actitud rebelde últimamente. ¿Cómo motivarlo sin que se moleste? Bueno, pasa un poco lo mismo que Daniel, querida Carla. Este es el hijo de otros y por lo tanto tu jurisdicción es bastante limitada. Este es un asunto de los papás del sobrino. Entonces tú como tía, sé oírla, cómo estás, qué gusto, cómo va el colegio, qué quieres estudiar, todas estas cosas que hacemos los tíos. Pero el oye, ¿por qué no te cortas el pelo? No es tu asunto, mi querida Carla, aunque nos moleste. Si tú ves que, por ejemplo, también ves que de repente le contesta mal a tu hermana o a tu hermano, no sé cuál papá es tu pariente, tú puedes decirle, mira, enfrente de mí, por favor, no le hables así a tus papás. Eso sí es tu jurisdicción, eso sí te incluye a ti, pero no puedes decir, y te vas a tu cuarto, ¿tú cómo te atreves a hablarle así? Si sus papás no hacen nada, ese es asunto de ellos. Puedes comentarle a tu hermano o a tu hermana, oye, que no te hable así, bla, 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 hacer una especie muy, con mucho tacto, con mucha sutileza, de alguna impresión, digo, oye, he notado que te habla bien grosero y no me gusta porque, pues, eres mi hermano, te quiero mucho y tal y cual, y creo que no debería de hablarte en ese tono. Si él voltea a tu hermano o tu hermana y te dicen, no te metas, es mi asunto, tú ya sabes que no te están dando jurisdicción, mi querida Carla. Pero vuelvo, como hice con Daniel, a hablar un poco del tema general de la edad en la que está este muchacho. 15 años pelo largo es sinónimo. 15 años y encontrar en dónde rebelarse es sinónimo. Está tratando de romper con los esquemas tradicionales de vida. Ojalá el único tema de rebeldía fuera el pelo. Si nada más el joven va bien en el colegio y pues de repente sí contesta porque no deja de tener 15 años y tal. Pero lo más grave es el pelo largo. ¿Qué importa, Carla? La verdad es que en mi opinión, esta soy yo, el pelo es la menor de las preocupaciones dentro de una rebeldía adolescente. Si en su colegio no le permiten el pelo largo, no te preocupes. A la primera de cambio va a entrar al primer día de clases, lo van a regresar y van a decir en una nota, no vuelve a entrar hasta que se corte el pelo, y vas a poderle decir a tu hijo, si fuera el tuyo, Carla, adolescente, oye hijo, mira, yo por mí puedes tener el pelo en los tobillos, pero resulta que el colegio tiene ciertas reglas, así que ni modo, córtatelo. Y no te preocupes, en vacaciones no te vuelves a peluquear para que vuelva a crecer tu pelo. Entonces, y cuando ya vayas en la universidad, tú podrás decidir cómo quieres tu cabello. Entonces, eso ayuda a que el niño vea que no es la casa en la que le está imponiendo cosas, son reglas externas. Y es posible que ya para cuando vaya a la universidad, ya no tenga esta necesidad de rebeldía tan característica de los 15 años. que es normal esta rebeldía. Entonces, claro, que si hay unos papás, deja tú divorciados, que estén en contraposición de reglas, es decir, un papá le dice una cosa y la otra le dice otro, va a haber mucho más problemas de conducta. Suele haber una clara relación entre papás que no están de acuerdo, divorciados o no, y problemas de conducta con el hijo. Pero vuelvo a lo mismo, mi querida Carla, este asunto, este tema en particular, no puedes arreglarlo tú porque este no es tu hijo. Este es un tema de terceros. Te invito a decirle a tu hermana o hermano que me escriban, que me den más detallado descripción de la conducta de este joven y entonces puedo ser directamente de utilidad al problema específico que unos papás estén enfrentando con su hijo. Pero por lo menos espero haberte dado un parámetro de cuál es tu rol como tía y además algunos conceptos, algunas ideas de lo que es típico a la edad de 15 años. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, ahora es el turno de Guadalupe que me dice, tengo buenas relaciones con las personas, soy apasionada en todo lo que hago, honesta, etc. Mi desesperación en este momento y angustia es porque a pesar de ello, cuando necesito ayuda en mi casa o en mi trabajo, tengo que pedirle a la gente, no les nace dar, aunque uno dé, sé que no debo esperar nada, pero sí estoy en conflicto interno, dice. ¿Qué tengo que cambiar o hacer para que la gente sea más comprometida y dispuesta a involucrarse más, incluyendo a mi familia? Gracias. Mira, Guadalupe, yo creo que nos toma toda la vida, literalmente toda la vida, aprender a aceptar a los demás. Aprender que cuando nosotros creemos tener la razón de una opinión o de una manera de hacer las cosas, no forcemos a los demás a ver nuestra luz, ¿no? Nuestro camino. Sobre todo para alguien que me describes como tú, con mucha intensidad en la acción, bien hecha a lo mejor, amigable y todo, y volteas y quieres ver un mundo de personas que hacen lo mismo que tú, y es bien complicado. Y entonces te vuelves exigente, y a lo mejor no dices mucho, pero tu conflicto interno hace que hagas alguna cara, hagas algún gesto, alguna expresión de ¡osh! Pero es que ¿qué no lo vas a hacer? ¿O por qué te esperaste a que yo te lo pidiera? ¿O por...? Y te vuelves agobiante para los demás, mi querida Guadalupe. Y es bien complicado. Yo creo que parte de poder funcionar bien en la vida es saber quién es quién. Y si tienes hijos pequeños y medianos, sabrás que, salvo raras excepciones, hay que decirles qué hacer, no una, sino 727 veces. Hay que estar atrás de ellos y verificar que lo hicieron y por qué no lo hiciste, o por qué lo hiciste de esta manera si yo te pedí que lo hicieras de esta otra. Eso es parte de lo que se trata del requisito de puesto, de la descripción de puesto entre padres e hijos. Si se trata de tu esposo, saber verdaderamente qué tanto puedes contar con él como persona. Y con miel y hojuelas, como digo yo, verdaderamente con dulzura y cariño, a fortalecer tu relación de tal manera que él se sienta motivado a hacer más. Créeme que por más de 20 años que tengo de hacer estas cosas que estoy haciendo, he visto que cuando los esposos están bien entre ellos, hay una muy buena relación, están súper cariñosos, hay relaciones sexuales frecuentes, están felices, hay risa en medio de la relación. Él, el hombre, está mucho más dispuesto de repente a hacer cosas que no hacía cuando no estaban tan cercanos. Las esposas se ven sorprendidas de decir, oye, al día siguiente estaba recogiendo los platos de la mesa, ayudándome a limpiar después de la cena. Creo que es la primera vez en X años de matrimonio que lo hace. Y no fue a base de, porque no me ayudas, tú nunca me ayudas, mira yo todo lo que hago, sino de que se ocupó de reforzar la relación. De tal manera que a ver si le nace. A lo mejor le nacen otras cosas de hacer y no lo que tú estarías esperando como ayuda. Vuelvo a la aceptación. Si es con gente con la que trabajas, tienes que ver en qué momento se requiere una conversación de decir, oye, mira, yo trabajo mejor si estas cosas pasan de esta manera, mira, 1, 2, 3, 4. Y claramente, con puntos de, como te menciono, numerados, de tal forma que la gente sepa, ah, mira, qué rara, Guadalupe es bien rara, pero lo que a ella le gusta es que, 1, le mandemos un mail informando tal cosa. Si tú ves que a esta persona consistentemente se le olvida mandarte el mail, entonces ya sabes, Guadalupe, que si tú quieres que las cosas sucedan, tú te haces cargo y entonces hablas, oye, ¿qué pasó? ¿Ya está lo que te pedí? Sí, mira, otra vez se te olvidó el mail, no te preocupes, pero acuérdate para la próxima, ¿sí? Entonces, otra vez, como eso me dices, tienes buenas relaciones con las personas, aplica este carisma, esta amabilidad general que tú tienes para hacer que las cosas sucedan, pero sí aceptando quién es quién. No vas a ser jamás de los otros lo que tú quieres o lo que tú esperas. Y me dices, es que sé que no debo de esperar nada, pero igual me molesta. Bienvenida a la vida real, Guadalupe. Yo sé que todos quisiéramos que las cosas funcionaran como nosotros decimos que deberían de funcionar. Y parte de la vida es darte cuenta que los otros son distintos a uno. Y eso es lo que la hace enriquecedora y divertida y complicada y desesperante y un reto y un desafío y todas estas cosas, Guadalupe. Esta es la vida real y hay que acostumbrarse. Lo que es importante es que no reflejes este conflicto de tal forma que entorpezcan tu logro de objetivos y tu cercanía con las gentes que trabajas o que convives. Espero que estas ideas te ayuden a mejorar un poco los procesos de funcionamiento en tu casa y en tu trabajo y que sigamos en contacto. Muy bien, Maritza nos dice así. Hola, Mónica, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo hago para no dejarme ganar del desánimo y del no puedo? Mira, Maritza, a veces tenemos toda la fundamentación para estar desanimadas. La verdad es que a veces no. Me he topado con gente que se desanima hasta depresiones impresionantes porque se le descompuso la llave del agua de la cocina. ¿Me explico? O sea, realmente hay gente que se desmorona fácilmente y hay otra que verdaderamente tiene toda la razón para el desánimo y el no puedo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre recientemente los damnificados por el sismo en Chile, en Haití, gente que perdió casa, trabajo, familia. Pues caramba, no, mayor fundamento que ese para sentirte desanimada y del no puedo, no existe. La cosa es que seguimos vivos, Maritza. Y la verdad, mira, me gustaría que te tomaras medio segundo en respirar profundamente y sentir el aire que entra a tus pulmones y sentir tu cuerpo funcionando. Eso ya de por sí es verdaderamente un milagro. El poder sentir frío, calor, alegría, dolor inclusive, Maritza, es una bendición. La gente que ya no está con nosotros ya no tiene esa ventaja de poder seguir obviamente disfrutando de la vida en general, lo bueno y lo malo. Y no sé cuántos años tengas, Maritza, yo siempre pienso, a ver, yo tengo 46. Si en este momento me hundiera en una depresión muy fuerte y viviera hasta los 90, prácticamente me quedaría el doble de mi vida de desánimo, de no puedo, y se haría eterna, Maritza. Se haría una tortura, una pesadilla cada día vivir con esa tristeza. Y realmente hay tanto que sí tenemos, Maritza. Yo estoy segura de que no sé cuál sea tu historia particular, pero tienes cosas. Tienes algún amigo o amiga, tienes algún familiar. Tienes, yo espero, salud o áreas de tu cuerpo que funcionan. Mira, en este momento yo, entre otras cosas, bueno, tengo gripa. Bueno, pero tengo un pelo que está sano. Uso lentes, no veo muy bien, pero hablo con fluidez. Entonces, te tienes que concentrar. Y estoy bromeando, tú disculparás, Maritza, también para alivianarte un poco esta carga. Porque si no nos enfocamos en lo que sí tenemos, no tenemos a qué aferrarnos. Y el hombre se caracteriza por poder tener esperanza, es decir, estar convencido de que viene algo positivo. Y créeme que hasta en las más fuertes desgracias, con el tiempo nos sentimos mejor. Esto también va a pasar, Maritza. Y por lo tanto, créeme que cuando se supera, la gente que ha tenido un terrible divorcio, la gente que se alivió después de una gravísima enfermedad, la gente que vivió una gran desgracia y supera esa etapa, después se descubre más fuerte, más capaz. Verdaderamente es toda un refuerzo a la autoestima. Fíjate, casi casi me atropelló un tren y aquí estoy. Aquí sigo, de pie, dando pasos hacia adelante. Eso es un gran ejemplo para mucha gente, pero además una gran sensación interna, Maritza. ¿Cómo le haces para no dejarte ganar? Cuesta mucho trabajo. No es fácil y a veces no es divertido, pero la verdad está, el secreto es en seguir haciendo como si no estuvieras desanimada. Como si no quisieras decir no puedo. Si eres mamá, si eres esposa, actúas cariñosa, tus actividades diarias de la casa, si además estás trabajando tus actividades del trabajo, sonriendo, saludando, llevas tu tristeza interior, Maritza. Es la forma de no dejarte hundir. Verás que con poco a poco los sentimientos van a seguir a la conducta. Es decir, en vez de esperarte a sentirte mejor, a no sentirte triste, a sentirte que puedes hacer las cosas para empezar a hacerlas, las vas a hacer sin todos estos sentimientos. Es decir, con desánimo y sintiendo que no puedes, las vas a hacer de todas maneras, Maritza. Y créeme, te va a costar trabajo. Eso no te lo quito en ningún minuto, ¿eh? Pero créeme que conforme lo vayas haciendo, vas a ir sintiendo, ah, mira, sí puedo. No es que no pueda, sí puedo. Y tengo la fuerza suficiente para cumplir con estas actividades a pesar de mi desánimo. Soy una mujer fuerte. Ah, mira, soy una mujer capaz. Y de repente, este sentimiento va a mejorar y te va a costar un poco menos de trabajo. Y conforme continúes con esto, va a costar menos aún. Y así te vas a ir yendo hasta que esta etapa pase, Maritza. Es una cuestión de persistencia en el tiempo. No quiere decir que una semana trates y digas, ay, Mónica, ¿sabes qué? Traté una semana y no pude. No pude. Me desanimé otra vez y no se vale, mi querida Maritza. No hay terminación, no hay fecha de expiración. Hay que continuar hasta que se supere lo que dure. Créeme que en mí vas a encontrar porrista oficial. Así que escribe cuantas veces quieras diciéndome, anímame otra vez porque otra vez me está ganando el desánimo. Y otra vez te vuelvo a echar porras. Porque yo sé, Maritza, que está en ti el poder. Porque todos tenemos esta fuerza interior. Y la capacidad de hacer las cosas depende absolutamente de tu interior, Maritza. No de las circunstancias que estén alrededor de tu vida, sino de quien estás hecho como persona. Y te sorprenderás a ti misma con lo que tú eres capaz de hacer. Yo creo que ni siquiera sabes toda la extensión de tus potencialidades, Maritza. Así que ánimo y escríbeme para contarme cómo vas. Y después tenemos a Lucía que me dice, Mónica, un gusto tenerla. Tengo una niña de 4 años a quien no sé en qué momento debo decirle que tiene 2 hermanos por parte del papá. Lo que pasa es que muchas veces he tratado de ver su reacción diciéndole que su papá tiene otro hijo y se pone a llorar inconsolable. Con esto no sé cuándo y cómo le digo lo de sus hermanos. Tengo pena solo de pensar cómo se sentirá y ya me siento culpable de lo que ella podría sentir. A ver, mi querida Lucía. Algo que te digo para ti, obviamente, pero también para personas que estén a punto de casarse con alguien que ya tenga hijos. Es bien importante saber que si el tema te molestaba que tuviera hijos de otra relación, entonces, ¿cómo es que tú haces familia? Me explico, yo sé que, ay, bueno, me quería casar y tener hijos, perfecto. Pero tú misma creaste este escenario, entonces suena como un poco incongruente, mi querida Lucía. El decir, a ver, yo quería hacer como que no iba a existir el pasado, que no iban a existir estos 2 hermanitos, o no pensé que me fuera a afectar tanto y estoy descubriendo que me afecta muchísimo. Todo esto, y espero, Lucía, que no te importe, que lo use para reflexionar a las personas que están por empezar este proyecto de vida. Casarse con alguien que tiene hijos de una relación anterior. Porque son los temas que surgen posteriormente y que provocan crisis. Y que obviamente estoy segura, tu marido no comparte. Porque para él, pues bueno, tiene 3 hijos, los 2 de la relación anterior, más esta pequeña de 4 años, y para él es más natural. Dirigiéndome totalmente a tu pregunta, a ver, ¿cuándo le tienes que decir ya? Lo antes posible, porque esto es una realidad. Pero por otro lado me estás diciendo que ya le has contado que tu papá tiene otro hijo y me dices que llora y todo. Pero bueno, ya le has dicho estas cosas. Yo creo que lo primero es quitarle el drama. Y para eso necesito que la que le quite primero el drama eres tú. Yo creo que mucho de la reacción de esta pequeña es porque siente las vibraciones de tu aprensión. ¿Ya te da pena? ¿Ya sientes una gran tristeza solo de pensar lo que va a sentir? Ya desde antes te sientes culpable por lo que la niña va a pasar. Entonces, con esta energía, digamos, con esta actitud, desde esta perspectiva, vas y le dices a tu hijita que tiene hermanitos. Por supuesto que lo va a tomar como una tragedia espantosa. Mira, yo me acuerdo cuando nos venimos a vivir a Chile, ¿no? Yo tenía hijos pubertos y adolescentes, básicamente, y entonces me preocupaba mucho que vinieran con una buena actitud, por supuesto, porque pues nos íbamos a alejar de la familia, de los amigos que conocían, y íbamos a venir a un lugar nuevo. Y yo pude haber llegado, es que su papá tiene este trabajo y no conocemos a nadie, va a ser difícil, pero si nos mantenemos unidos, vamos a lograrlo, no conocemos a nadie, pero ya vendrá alguien. Esto le da un dejo de negatividad a la exposición del tema. Yo me enfoqué, investigué un poco de Chile, les decía, mira, es un país tan angosto que hay nieve a 1 hora de camino y hay mar para el lado contrario a 1 hora de camino. Va a ser bien interesante. Y entonces yo le vendía lo poco que sabía que iba a ser bueno. Y no es que vayas a perder a tus amigos de México, sino vas a sumar amigos, los de México más los de Chile que vas a tener. Y trataba, con la poca información que yo tenía, Lucía, de darle este giro positivo. De la misma forma te sugiero que lo hables con tu hija. Esto es una realidad, tiene 2 medios hermanos. Y por lo tanto, el pero ¿por qué lloras, mi amor? Sí, es buenísimo tener hermanos. Te defienden, te cuidan, luego son tus amigos. Con alguno te llevarás mejor que con el otro. Pero es parte de tu familia porque son hijos de tu papá. Y en la manera en que se los expones con tranquilidad y desde una visión positiva, la pequeñita así lo va a asumir. El otro día estaba en una conferencia y estaba dando este ejemplo de si un pequeñito, tu hijita, suponte, se pega en la cabeza y se descalabra. Ay, mira, mi amor, te pegaste, se te abrió un poquito. A ver, ven, vamos a limpiarte aquí, vamos a ponerte curita. La niñita va a estar más tranquila que si tú llegas corriendo a decir, ¿tiene sangre? ¿Tiene sangre en la cabeza? Va a creer la pequeña que se te está saliendo el cerebro por ahí, ¿me explico? Depende mucho de la actitud de los papás el cómo los hijos reciben y asumen cualquier circunstancia. Entonces, espero que con estas ideas puedas tranquilizarte primero tú para después transmitirle adecuadamente esta noticia, esta realidad a tu hija que la va a acompañar por el resto de su vida. Verás que con el tiempo ella también lo asume con mucha más naturalidad de la que tú misma hubieras esperado. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.